Seguimos en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25, capítulo Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25. Habíamos visto la semana pasada el rey Asa, rey de Judá, que vimos que había reinado por 41 años y que Asa había sido un buen rey. Recuerda que él tuvo un reavivamiento del culto de Israel, de la ley, y vimos que en su vejez se enfermó y murió, y sucedió en el trono Asa, lo sucedió Josafat, su hijo. Y le dije a ustedes que si querían estudiar el reinado de Asa, tenían que ir al segundo libro de Crónicas. Yo le dije que ahí iban a encontrar detalladamente este reinado de Asa, que fue muy, muy interesante. Podemos decir que Josafat fue otro buen rey. O sea que tenemos que Asa fue un buen rey, Josafat fue un buen rey. Por eso vamos a dejar por el momento el reino de Judá, el reino del sur, y vamos a irnos a Israel, al reino del norte, para considerar al hijo de Jeroboam, el sucesor de Jeroboam en el norte. Y dice así en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam, ya vemos, Jeroboam tuvo un hijo que lo sucedió. ¿Cómo se llama? Nadab. Se llama Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judea. Fíjate cómo siempre cogen como referencia a los reyes de Judea. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el pacto y la promesa de Dios. Y reinó 2 años sobre Israel. Obró el mal a los ojos del Señor y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos. Cuando Nadab y todo Israel asediaba a Gibetón, Basá hizo que lo mataran el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó al rey, mató a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los Jeroboam, exterminándolos conforme a la palabra de Dios que había dicho por boca del profeta Ahías en Silo. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor se lo dijo a Jeroboam: tú has podrido el corazón de Israel y tu casa será exterminada por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación del Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo no está escrito en los anales de los reyes de Israel. O sea, volvemos a igual, reyes no habla mucho de estos reyes, porque Crónicas es precisamente la historia, es la crónica de todos estos reinados de Israel y de Judá. Por eso que yo le dije que no vamos a leer Crónica, por eso yo le insistí que ustedes en su casa lean el libro de las Crónicas, y así van ampliando estos reinados que hemos visto hasta ahora. Nadab comenzó a reinar sobre Israel al segundo año del reinado de Asa en Judá. Y vemos que poco gobernó solamente 2 años en el reino del norte. Si van a Crónicas van a ver que fue una cantidad de momentos de unas intrigas políticas. Y tenía que ser, ¿por qué había tantas intrigas políticas en el reino del norte? Porque Jeroboam no era verdadero sucesor de ningún rey. ¿Quién era Jeroboam? Un usurpador. ¿Se acuerdan? Un generalote que se fue a Egipto y vino y dividió el reino del norte. Casi siempre los tiranos son bien crueles, hay muchas intrigas, porque tú sabes qué le pasa a los tiranos, que los tiranos saben que no tienen derecho a gobernar. Y como saben que no tienen derecho a gobernar, por eso son extremadamente crueles. Los de antes y los de ahora. Eso no ha cambiado en absoluto. Después, Basá, que era de la casa de Isaacar. Fíjate, Basá tampoco era rey. ¿Jeroboam era rey? No, se hizo rey. Ahora, Basá tampoco era rey. Pero él dijo, ahí comenzó el desorden. Él dijo, si cualquiera puede ser rey, pues yo voy a ser rey. Eso es lo que pasa con el desorden. Y eso es lo que pasa, por lo cual uno no puede permitir el desorden. Porque a la vez que el desorden se instaura en un lugar, ya no hay forma de recogerlo. Y el ejemplo vale mucho. Si este señor, siendo general, se hizo rey, pues entonces dio el ejemplo que cualquiera que tenga el poder puede hacerse rey. Y Ahías, que era de la casa de Isaacar, conspiró y lo mató cuando lo estaba sitiando. O ahora uno podía creer que ahora que está Baasa de rey iba a haber paz, pero en absoluto fue así. Vamos a ver que hasta el 17, que es el anuncio del castigo de Israel. Cuando hablamos de Israel, ¿de qué estamos hablando? Del reino del norte, de las 10 tribus del reino del norte. Vemos que todo en el reino del norte hubo constantemente un estado de guerra civil. Y esta situación llegó a ser a que ambos reinos, inclusive el sur también, porque eso afectó al sur, llegaran a ser súbditos de las potencias que se encontraban alrededor de Israel. Fue invadido, vimos, ¿se acuerdan? Cuando Egipto lo invadió y se robó, ¿se acuerdan? Los escudos de oro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el rey Ahías? Hizo escudo de bronce porque le robaron los escudos continuamente. Eso es lo que pasa con ese fue el gran problema de Israel. Y más adelante, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que los romanos no invadieron, en la época de Cristo, los romanos no invadieron la Tierra Santa. Los reyes de Israel le pidieron a los romanos que vinieran a poner orden en Israel. Y mala cosa es cuando tú le pides a uno más fuerte que venga a poner orden en tu casa. Porque vinieron, pusieron orden y se quedaron. O sea, Roma no invadió. Había tanta división en el momento, en el reino de Judá, en la época de Herodes, los sucesores de Herodes, que se mataron unos a otros, como si Herodes mató a la mujer, mató a los hijos. Había tanto que ellos dijeron, Roma tiene que venir a poner orden aquí. Y Roma vino, puso orden, pero después le cogió gusto y no se fue. O sea, que ni siquiera los errores de Israel fueron cada vez de mal en peor. Y vemos que en estos reyes, un país, dice el Señor, un país dividido contra sí no puede subsistir. Norte dividido del sur, guerra dentro del norte, guerra dentro del sur. ¿Y a quién recurrían ellos? A las potencias fuertes que los rodeaban. Egipto, a los filisteos, le decían, ven a poner orden. Cada facción llamaba a otra potencia que viniera a poner orden. ¿Y todo esto por qué? Porque Israel no fue fiel a lo que Dios le dio. Lo voy a estar continuamente haciendo de referencia. Cuando Israel entró a Israel, Josué entró a Israel, ¿se recuerdan? Se pusieron 6 tribus en una colina y 6 tribus en otra colina. La colina de la bendición y la colina de la maldición. ¿Se acuerdan? Una tribu decía, si tú sigues los caminos de tu Dios, vas a ser una tierra bendita, vas a ser una tierra próspera. ¿Qué decía la otra colina? Si tú no cumples la promesa del pacto de Dios, maldita será tu tierra. ¿Qué volvió a decir la otra colina? Si tú cumples el pacto de Dios, tus vacas van a parir 3 veces al año, tu cosecha va a dar 4 cosechas al año. ¿Qué decía la otra tribu? Si tú incumples el pacto de Dios, tus vacas se van a secar, tus cosechas se van a podrir. Y el Señor lo dice desde el principio, se lo dice Israel, cuando quieren hacer el pacto, ellos quisieron hacer el pacto con Dios. Y el Señor se lo dijo por todo el desierto, si tú cumples el pacto que has hecho conmigo, tú vas a ser bendecido. ¿Lo cumplieron? No, desde el momento, ni siquiera del momento que entraron a Israel cumplieron las instrucciones de Dios. Eso es lo que pasa cuando uno no cumple las instrucciones de Dios. Y parece repetitivo, pero hay que repetir porque es repitiendo y muchas veces los miro y les veo ojos de pescado, de pescado en nevera. ¿Tú has visto los ojos de los pescados en nevera que están así? Hay veces que yo los miro y yo digo, estoy como si estuviera hablando algo que nunca en mi vida hubiera hablado, por eso hay que repetir y repetir y repetir. De repente, yo fui el otro día a una charla por New Jersey y terminé haciendo preguntas y respuestas de lo mismo, porque decía, esta gente no está entendiendo. Y cuando a mí me enseñaron a ver a chiquito catecismo de preguntas y respuestas, y nunca se me ha olvidado, resulta que las preguntas y respuestas funcionan. Ahora tú vienes y pones una pantalla y te das una charla y cuando salen la gente de aquí, no saben ni qué dijeron. Por eso hay que repetir y repetir y repetir. A veces le decía, Señor, yo no estaba repitiendo mucho, pero me di cuenta que esa es la forma que uno puede solamente grabarse tantas cosas en la cabeza, de tantos datos con que no estamos familiarizados. Pero por eso estamos diciendo, Israel desde el momento, Deuteronomio 18, lo dijimos la semana pasada, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las malas costumbres de la gente que vive ahí. Porque por culpa de esas malas costumbres, ellos están perdiendo la tierra que tenían. Se lo dijo el Señor más claro que eso. Israel entró. ¿Y qué fue lo que hizo? Copiar las costumbres decadentes de la gente que estaban ahí. y ellos habían perdido la tierra por culpa de sus malas costumbres. ¿Qué le dijo? No dejes ningún cananeo en tu tierra. Porque los cananeos se habían depravado sexualmente tanto, 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 que los tienes que sacar de la tierra. Porque si los dejas, ellos te van a pervertir. ¿Qué hizo Israel? Los dejó, se casaron con las cananeas y terminaron pervertidos con los cananeos. El Señor lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho, Pablo VI lo dijo, y hay que repetirlo. El diablo no solo es malo, el diablo contagia de maldad a todo el que se le acerca. Israel no cumplió nada de lo que vimos, que hubo un periodo ahora anterior a esto, después de la muerte de Salomón, que hasta la ley se dejó de cumplir. Empezaron a hacer qué cosa, poner troncos en los lugares altos, empezaron a hacer cultos paganos. Tenían, igualito que ahora, tenían a Dios por si acaso, y también tenían dioses paganos también por si acaso. Y vemos que el Señor se lo dijo a Jeroboam: tú vas a ser de tu familia y tú van a desaparecer de la faz de la tierra por la contaminación a que tú llevaste a Israel. ¿Y por dónde comenzó la contaminación que Jeroboam llevó a Israel? ¿Se recuerdan? ¿Eh? Que a cualquiera hacía sacerdote. A cualquiera era así sacerdote. Entonces, si era así a cualquiera sacerdote, lo que esos sacerdotes enseñaban mal, ¿de quién era culpa? De él. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado a quien tú le impones las manos. Y hoy en día la iglesia debe tener mucho cuidado a quien le impone las manos. Porque si tú estás ordenando a alguien que sabe que no es la persona idónea para ser sacerdote, no lo debes ordenar. Porque un sacerdote puede infestar a cientos y miles de personas de malas doctrinas, de doctrinas erróneas morales. Por eso, si Jeroboam a cualquiera hizo sacerdote, ¿quién fue culpable de que Israel se perdiera? Jeroboam. Porque no podía cualquiera ser sacerdote. Y por eso él y su familia, por eso aquel niño que se murió, que dijimos que el Señor tuvo misericordia, el niño murió de enfermedad, el niño murió salvo y tuvo un entierro, que era muy importante en Israel tener entierro. De esta gente ninguno fue enterrado. La familia de Jeroboam fue exterminada, porque ¿cuál es el premio de todo pecado? La muerte. Sea física, o sea espiritual, o sea moral. Hay muchos tipos de muerte. Pero créeme que todo pecado lleva a la muerte de una forma o de otra. Y así dice después un poquito, dice el versículo 33, el año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basá, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años, obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jeroboam y siguió los pecados que le hizo cometer a Israel. Como ven, eso no mejora. Eso como cuando una bola de nieve empieza a correr, ¿qué pasa cada vez más? Se pone más grande. Mal cuando empieza a correr, cada vez se pone peor. Y dice, y comienza el capítulo 16. En este capítulo tenemos la profecía de Jehú contra Basá y el complot de Zimri. Vamos a ver todo lo que pasó ahí. Dice en el capítulo 16: la palabra del Señor llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá, diciendo: te he alzado del polvo y te he concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel. Pero tú has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello voy a barrer a Basá y a su casa, lo trataré como la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de Basá que muere en la ciudad lo comerán los perros, y al que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, lo mismo que siempre, todo cuanto hizo, sus éxitos militares, no está escrito en los anales de los reyes de Israel. O sea, de estar un poco vago el escritor de los libros de los reyes, y decía: vayan a ver a Crónica, ¿no? Que ahí está escrito. Pero como la verdad que sinceramente yo no lo voy a leer Crónica, porque ¿para qué vamos a estar leyendo desastre? Si con los que vemos alrededor tenemos más que suficiente, ¿para qué vamos a seguir mirando? Solamente lo principal que dice, la palabra de Yahvé había, que dice, Basá, en el 6, Basá reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tisá. Su hijo Elá reinó en su lugar. Para los judíos es muy importante que lo enterraran con sus antepasados. Era muy importante. ¿Por qué era importante para los judíos que lo enterraran con los antepasados? Porque ellos creían, igual que nosotros, en la resurrección de los muertos. Los judíos creen hasta el día de hoy en la resurrección de los muertos. Lo que ellos dicen es que los muertos van a resucitar cuando venga el Mesías. Y nosotros decimos que el Mesías ya vino y que resucitaron cuando vino el Mesías. Pero por eso es muy, muy importante estar todos enterrados juntos, porque dicen cuando resucitemos, queremos resucitar todos juntos. Porque ellos no tienen muy claro el concepto del cielo. Por eso todo ellos lo ven de la forma terrestre. Porque ellos no tienen el concepto muy claro del cielo, porque no son cristianos, porque no tienen el mensaje de Jesús. ¿Quién trajo un mensaje del reino de los cielos? Jesús fue el que trajo el mensaje. Por eso hay judíos que creen en el reino de los cielos, hay judíos que no creen en el reino de los cielos, creen que al final todo el mundo va a resucitar, pero en eso los fariseos creían en el reino de los cielos, los saduceos no creían en la vida eterna, eran diferentes corrientes que habían en Israel. Y con eso comienza el capítulo 16, que más me gusta es el 17, que llegaremos la semana que viene. Dice, la palabra de Yahvé llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá, diciendo, eso ya lo leímos, ¿no? Sí. En el 16:8, perdón. Dice, el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsá. Reinó 2 años. Su servidor Zimri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsá, en casa del mayordomo del palacio de Tirsá. Zimri entró, lo hirió, lo mató el año 27 de Asa, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Basá, sin dejar ni un varón, pariente o amigo. Zimri exterminó toda la casa de Basá conforme a la palabra que le había dirigido Basá por boca de Jehú, a causa de todos los pecados que Basá y Elá, sus hijos, cometieron, hicieron cometer a Israel, irritándolo con ídolos al Dios de Israel. El resto es lo mismo, el resto de los hechos de Elá, todo está escrito. Lo mismo, ¿qué es lo que nos quiere decir el Escritor Sagrado con todo esto? Que en la medida que uno se aparta de Dios, que es lo único que hay, caos. Caos, eso es lo que nos quiere decir. Cuando hubieron reyes buenos, ¿cómo estaba Israel? Bien. Cuando hubieron reyes malos, mal. Cuando hubieron reyes peores, peor todavía. Fue una época de mucha violencia, porque si creen que hay violencia ahora, precisamente en la antigüedad, el cristianismo paró mucho el sentido de violencia, pero en la antigüedad había mucho sentido de violencia. Esto fue un periodo verdaderamente triste para los dos pueblos. Vemos el rey emborrachándose, como el que los cualquiera no era rey, cualquiera que no era rey decía, yo voy a ser rey. ¿Producto de qué? Del desorden. Del desorden. Fíjate que todo lo que hay aquí, ¿por dónde comienza todo lo malo que hay aquí? Por desorden. Sin embargo, hoy tú no puedes a nadie llamar la atención, porque tú le llamas la atención, y eso voy a hablar al final, te dicen que tú estás juzgando. Yo voy a hablar de eso al final. Porque yo digo, entonces si tú no vas a juzgar, en el buen sentido de la palabra, hay que borrar todos los profetas de Israel. ¿Por qué quisieron los profetas? Juzgar. Porque depende del tipo, los últimos 15 minutos voy a hablar de eso, depende del tipo de juicio. Pero cada vez que ahora en Facebook, que es el foro mundial ahora, cada vez que tú señalas un mal, te salen todos los fariseos. No hay que juzgar. No hay que juzgar. Y yo le dije a una que me saltó, porque yo critiqué el hecho que pusieran a leer la misa del Papa en Nueva York a una persona que no que sea gay, porque gay y no gay es exactamente lo mismo delante de los ojos de Dios. Es que esa persona es un activista homosexual famoso de Nueva York, que sale bailando las carrozas de los desfiles en short. Es un activista furioso que entre 2 o 3 millones de católicos que hay en Nueva York y a una sola lectura que se hizo, hayan escogido a esa persona. Yo no lo digo por él. A él le dieron un honor y él, ni falto ni perezoso, lo aceptó como lo hubiéramos aceptado todos nosotros. Culpa lo tiene quien lo escogió. Pero entonces sale todo el mundo, no, porque no hay que juzgar. Entonces, si una persona, bueno, acá entonces, si no hay que juzgar, cuando tu hijo venga con un cartucho de marihuana a tu casa, no le llames la atención. Porque si yo le llamo la atención a tu hijo que está en droga, ¿qué estás haciendo? Según tu interior, está juzgando. O sea, hemos caído en un relativismo, que es lo que Benedicto XVI nos habló, muy serio. Inclusive estamos cayendo en lo que mismo Papa Francisco dijo, de católicos licuados. ¿Ya que son católicos licuados? Algo que se le echa agua, que ya no sabe a lo que es. En eso es lo que hemos caído. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el libro de Reyes? No está juzgando la mala conducta de los reyes de Israel, porque aquí lo que está haciendo el libro de Reyes es un juicio. ¿Un juicio de qué? Del mal, del desorden tremendo que hubo en... Y vamos al... Porque esto todavía se pone peor. Ahora viene Jezabel, que todos ustedes han oído hablar de Jezabel. Hasta películas han habido de la reina Jezabel. Dice en 16:29, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó en Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, obró el mal. Fíjate que suena constante. Obró el mal a los ojos de Yahvé. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Tobal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal postrándose delante de él. Elevó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó a Hat la estela y prosiguió obrando de forma que irritó al Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abirón, su primogénito, echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segud, erigió las puertas, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. ¿Se recuerdan que Josué, cuando dijo que no importa cuántas veces se derrumbara Jericó, iba a ser reconstruido? Y fue lo que hizo esta gente. Pero vemos que este cada vez es peor. Este señor se casó con la hija de un rey totalmente pagano, cosa que estaba prohibida en Israel. Y no solo se casó con una hija, sino que Baal, que es el dios de los cananeos, lo trajo y le hizo un altar a Baal en un santuario. Le hizo un santuario, eso era de los 5 santuarios que había en Samaria. Le hizo un santuario a Baal. Y no solo le hizo un santuario a Baal, ¿qué hizo? Se postró delante de un dios pagano, que es lo que prohíbe los mandamientos. Y entra aquí, ahora en el capítulo 17, entra el gran profeta Elías. Va a entrar en el capítulo 17. Es el primer profeta que nos habla que está ligado al culto de Israel. Por eso, haciendo un resumen, acá fue malo y tuvo una esposa que fue peor todavía. Ella fue la verdadera culpable de toda esta prostitución que hubo en Israel, fue Jezabel. Y yo conozco gente por ahí que se llama Jezabel. Yo conozco una muchacha que se llama Jezabel. Créanlo o no. Los hechos que hizo Acab ni siquiera se lo hubiera imaginado si no hubiera sido por la compañía de Jezabel. Por eso vuelvo a decir, es tan importante coger la pareja de uno. Por eso es tan importante, sobre todo la gente joven. Y lo que dijimos la semana pasada, lo que dice el refrán popular, cada oveja con su pareja. Y hoy en día, ¿por qué vemos tanto fracaso en los matrimonios? Porque te busca pareja cualquiera que me caiga bien sin saber si puede ser una Jezabel o si puede ser un Acab. Porque solamente miramos la parte de los sentimientos. Y los sentimientos engañan. Por eso, Acab, si no fue por Jezabel que lo pudrió, hubiera sido malo, pero nunca hubiera sido tan malo. Pero Jezabel venía ya podrida de qué, del culto a Baal, que era un culto terrible, que era el mismo culto de Moloch que tenían más tarde en Israel. Aparte que era un culto profundamente pervertido sexualmente. Ahí estaban las prostitutas y los prostitutos sagrados, eran parte del culto de este dios. La prostitución sagrada de hombres y de mujeres en los templos, ser el culto, como para nosotros la Eucaristía, es ser el culto de ellos. Todos los reyes, todos los esposos que se mencionan en el libro de Esther, cuando leamos el libro de Esther, eran malos. Herodes y también lo era. Hubieron otros reyes que tampoco quedaron a mal, pero en este capítulo del reino del norte de Israel, casi siempre la contaminación pagana es lo que llevó a esta gente de mal en peor. Ahora van a venir las 3 parejas más viles registradas en toda la historia de Israel, porque hicieron inclusive cultos diabólicos. Esos cultos de Baal eran cultos diabólicos. Jezabel, se nos dice que era la hija de un rey, que al mismo tiempo también era sacerdote de Baal y que había asesinado a su propio hermano. Mira qué familia más bonita, una familia preciosa. Por ejemplo, pagano, sacerdote pagano y asesino. O sea, Acab tenía que haber mirado mejor con quién se iba a casar. Por eso muchas veces cuando uno se va a casar hay que mirar la familia con quién te vas, con quién te vas a casar. Porque muchas veces la familia habla mucho de con quién tú te vas a casar. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que tantos errores se cometen. Verdaderamente no hubo una verdadera unión entre estos dos seres, sino parece que habían otras cosas diabólicas entre todo esto. Jezabel era una persona extremadamente dominante y una mujer de grandes dotes intelectuales. Era una mujer muy inteligente. Peor todavía. Y Jezabel, la característica de Jezabel, una reina muy importante, tenía una pasión violenta por todo lo que era malo. Una persona intrínsecamente mala, que le gustaba hacer, disfrutaba haciendo el mal. Fue una mujer, realmente una de las peores mujeres de la que habla la Biblia. Y por eso va a tener la muerte tan horrible que va a tener. También era resuelta y tenía una tremenda personalidad. O sea, la combinación era horrible, porque tenía todo esto que hemos dicho, que puede ser bueno, personalidad fuerte, todo esto sin ningún sentido de lo que es la moral. Se parece mucho al demonio. Tenía cantidad de características que la podía haber usado para el bien, porque una mujer dominante, una mujer intelectual y un hombre también, una persona con pasión por las cosas, bueno. Ahora, si todo eso se basa en que no hay ningún sentido de lo que es moral, ahí es donde tenemos un problema. Y es lo que estamos viendo que pasa hoy. Hoy en día que se está tratando de eliminar de entre la gente el sentido de la moral. ¿Qué cosa es la moral? Las reglas que tú tienes que cumplir para vivir y poder cohabitar en paz en una sociedad. ¿Y qué es lo que te dicen hoy? No tienes que seguir ninguna regla. Haz lo que tú te sientas que a ti te va bien. Entonces, ¿quién es quien pone las reglas de lo que es bueno y lo que es malo? Cada uno. ¿Y qué cosa es eso? Lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el paraíso. Come del árbol del bien y del mal. ¿Y qué dijo Eva cuando lo vio? Es apetitoso. Por supuesto, ¿cómo no es apetitoso hacer lo que a ti te da la gana sin tener ningún tipo de consecuencia ni respeto hacia nadie? Por supuesto que ese es el paraíso de los malos. Por eso digo que hay que tener cuidado con eso de no juzgar, porque muchas veces juicio bueno es lo que lleva a la persona a saber lo que tiene que hacer, porque alguien tiene que decir que es bueno y que es malo. Si uno dice, ah, no, todo está bien, entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es amoralidad. Porque alguien tiene que mover las reglas, lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo es condenable. O sea que esta mujer tenía todas las cosas buenas con una base pésima. ¿Cuál es la base pésima? No tenía moral. ¿Y por qué no tenía moral? Porque era servidora de un Dios amoral. Porque el Dios Baal era totalmente, si el culto de él era la prostitución, ya te puedes imaginar qué clase de Dios, entre comillas, de Dios, sería el Dios Baal. Pero hoy en día hay mucha gente que adora a Baal también. No este Baal, pero adora a un tipo de Baal. ¿Por qué? ¿Por qué la santería es tan popular en Miami hoy en día? Porque no tiene base moral ninguna. No tiene prohibición de lo que es bueno y de lo que es malo. Todo lo controlas matando gallinas y haciendo sacrificios. No tiene prohibición moral ninguna. Pues claro que es cómodo no tener ninguna prohibición moral. El cristianismo tiene leyes morales. Y esas leyes morales son las por las cuales tú te tienes que juzgar si tú quieres agradar a Dios. ¿Cómo tú agradas a los dioses de la santería? Haciendo sacrificios y pagando dinero. No tienes que agradarlo con tu vida en absoluto. Y la nueva era es exactamente igual. Porque la santería es una de las formas también de la nueva era. Jezabel, una mujer totalmente carente de escrúpulos y la persona más malvada de toda la historia de Israel, sin excepción ninguna. Así que ahí ya por lo menos saben quién es. Fíjate tú si es mala que en el Apocalipsis, mil y tantos años después, en el capítulo 2, versículo 20, el Señor dice, a la iglesia de Tiatira, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece que había una mujer que estaba haciendo el mal en la iglesia de Tiatira. ¿Y qué cosa está haciendo el Señor aquí? ¿No está haciendo un juicio? ¿Por qué permites a esa mujer que hace esto y esto y esto? Entonces el Señor está juzgando y le está echando en cara a la iglesia de Tiatira que no actuó de acuerdo a esos preceptos con esa mujer. ¿Tú sabes lo que hizo la iglesia de Tiatira? No juzgó a esta mujer y le permitió hacer todo lo que a ella le daba la gana. Y el Señor se lo reprocha. Y esta mujer que lo mismo, fíjate, dice, enseña y seduzca a mi siervo para fornicar y para los ídolos. Era una mujer que tenía ese culto, que tomó varios nombres después, Apolo tomó varios, parece que esa mujer estaba en la iglesia de Tiatira y todo el mundo decía, ay, pero si no es tan mala, ella es media lebrestá y se pierde por los matorrales con la gente de la iglesia, pero al mismo tiempo cuando hay que dar dinero, ella ayuda a los pobres. ¿Cómo te ríes? Eso es lo que está pasando en esta parroquia. Eso es lo que está pasando en nuestras parroquias. Y eso es lo que estamos viendo, muchas cosas que pasaron, no de parte del Papa, de parte de la Iglesia Americana en la visita del Papa, que es la peor visita que yo he visto llevada en toda la historia de mi vida. Porque llevaron a cantar a la ONU, al Papa le llevaron a cantar a Shakira, que está a favor del aborto. ¿Y qué canto le canta Shakira al Papa? Imagine, de John Lennon, donde dice que imagina un mundo que no hay Dios ni religión. Pero ¿dónde está la cabeza de la gente que organizan los eventos en Estados Unidos? Después, en la noche de la familia, llevan a cantar a Juanes, que ha dicho 40 veces que él dejó la religión de sus padres porque él no sigue la religión de Jesucristo, que lo ha dicho. Llevan a cantar a Aretha Franklin, que es pentecostal, y que se fue sin ni siquiera saludar al Papa. Cantó sin mirar al Papa y se fue como si allí no hubiera nadie. Pero ¿dónde está la cabeza de la gente que está dirigiendo la iglesia americana? Pero han perdido el... ¿Cómo no invitaron a Son by Four y tantos cantantes buenos que hay en la iglesia católica y tienen que traer cantantes paganos a cantar? Si al Papa no le hace falta traer buenos cantantes, la gente no va a ir, por los cantantes de la iglesia, la gente va a ir por el Papa, no por los cantantes. Ahí tú ves a qué grado de desorden y de falta de juicio ha llegado la iglesia americana, porque eso sí es falta de juicio. Porque si yo tengo un juicio y dice, Shakira será muy buena cantante, pero no es apta, porque apoya el aborto para cantar en una actividad de Papa. Y menos cantar una canción que dice que se imagina un mundo bueno donde no haya Dios. Seguimos, la semana que viene entramos, vamos a hacer la introducción del profundo. Ahora por lo menos hablamos de esta doña que es Candela. Ya vieron que nada bueno podemos ver de Acab y de Jezabel. Pero como Dios saca cosas buenas de todos los males, tú sabes... ¿Qué es quién surgió en esta época tan terrible? El profeta Elías, uno de los grandes profetas, el gran profeta de Israel, que vamos a ver la semana que viene al profeta Elías. Como les dije, voy a hablar un momentito, brevemente, porque ya nos queda 5 minutos, pero voy a de lo que es juzgar en el estilo cristiano. Primero, brevemente, le voy a decir qué cosa es juzgar en el Antiguo Testamento y ustedes se van a acordar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para juzgar es la palabra shapat. Shapat significa juzgar, pero en el sentido de liberar o gobernar. ¿Se recuerdan que la jueza, Débora, ¿te acuerdan los jueces? Los jueces no eran personas que pronunciaban sentencia, los jueces eran personas que decían qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Y si vienen a ver, ¿cómo se llama decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? No juzgar. Si yo te digo, yo no creo, Carlos, que debes hacer esto. Yo creo que tú debes hacer esto. Estoy haciendo un juicio de una situación en la cual tú no la debes enfrentar. En el tiempo de que lo vimos de los jueces, la palabra juzgar no tenía el mismo significado, no tenía el mismo significado que tiene en la actualidad. En el Antiguo Testamento, la palabra juzgar se puede usar como guiar, liberar, discernir. Y para eso hacían falta los jueces, que más que jueces, en el estilo que nosotros pensamos, eran caudillos. Ejemplo, la jueza Débora. La famosa oración que acabamos de ver de Salomón en Primera de Reyes 3:9. Dice, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahí el Señor define lo que es juzgar. ¿Qué cosa es lo que es juzgar? Discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que es juzgar. En el Antiguo Testamento, continuamente la palabra juzgar se habla en sentido positivo. Salomón pidió sabiduría para poder juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Una cita clave es la de Deuteronomio 16, de 18 al 20, que dice establece, esto yo lo tengo puesto en Siloé. La cita de Deuteronomio 16, 18 al 20 dice, establecerá jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que el Señor te da. Ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. Y Levítico 19, 16 dice, ellos juzgarán con justicia a tu prójimo. O sea que bien, vemos que juzgar es una cosa buena, porque uno puede hacer un buen juicio ayudando al prójimo. De acuerdo a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento era algo muy común y correcto en Israel poder juzgar. O sea, resumen, podemos juzgar haciendo juicios rectos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento la palabra juzgar. En el griego koiné, que es griego que es vulgar, que se escribe en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no está escrito en griego clásico, está escrito en griego koiné. Así que anótelo, se aprenden una palabra fina hoy. ¿Cuál era el griego koiné? Era el griego que hablaba la gente del pueblo, como la Vulgata Latina, que está escrito, por eso se llama Vulgata, en el latín vulgar del pueblo, no en el latín sofisticado de las clases altas. En el griego koiné, que es el idioma del Nuevo Testamento, hay dos palabras que se usan para juzgar. Una es crinete y la otra es derivada, que es anacrinetai. La primera es la que se usó al traducir del arameo al griego el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, no juzguen para no ser juzgados. Esa es la palabra que usó, crinete y anacrinetai. La acrinete, acrinetai, está usada, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, que se usa como discernir. La palabra juzgar en Corintios se usa como discernir. Y en 1 Tesalonicenses 5:21, se habla de juicio como separar lo que sirve de lo que no sirve. Al ser traducida al español esta palabra, como juzgar, el significado es diferente. Pues se está traduciendo ya no de griego. La palabra juzgar se traduce del latín judicare. Judicare. Y judicare significa veredicto. Emitir un veredicto basado en un juicio. O sea, la palabra judicare quiere decir emitir una conclusión basado en un juicio que tú hiciste, en un juicio, en un análisis que tú hiciste, y a eso es lo que se refiere Jesús. Tener cuidado en emitir una conclusión usando un discernimiento falso. Eso, de eso es lo que se habla Jesús, que tengan cuidado a juzgar. En el Nuevo Testamento se le da mucho sentido. Por ejemplo, en Mateo 7:1, judicare se utiliza en sentido negativo. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Ahora, se usa también en sentido positivo, en San Juan 7:24, donde dice, no juzguen según la apariencia, juzguen con juicio justo. Ahí es donde está la clave. No, ahí se usa en sentido positivo juzgar. ¿Qué dice San Juan 7:24? No juzguen según las apariencias. Eso es lo que el Señor llama. Tú no puedes hacer un juicio de alguien por la apariencia. Tú tienes que ir a hacer un juicio de una persona cuando tú has llegado de verdad al fondo de ver por qué esa persona está actuando de la forma que está actuando. También lo mismo se usa en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Fíjate, en 1 Corintios 5:3 se habla de juzgar como una disciplina. Dice, sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente. También en 1 Corintios 5:13 dice, no son ustedes quienes deben juzgar a los que están adentro. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 5:13? Le dice a la iglesia, los que tienen que juzgar lo que ocurre dentro de la iglesia son la misma gente de la iglesia. No pueden llevarlo a tribunales paganos. Pablo hizo juicios muy duros. Pablo hizo juicios bien duros. En 2 Timoteo 3:8 dice, del mismo modo que Jané y Jambré se opusieron a Moisés, también estos, otra gente de ahí, se oponen a la verdad. ¿Qué dice de eso que se oponen a la verdad? Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe. Eso es un juicio. ¿Qué dice? Esa gente son gente pervertida. Ahora, para usar eso como ejemplo, eso puede ser un juicio malo y puede ser un juicio bueno. ¿Cuál es un juicio malo? Que Pablo dijo, esta gente de ahí no me caen bien, están un poco raros, lo que están haciendo está mal, son unos pervertidos y lo diga. Eso es un juicio malo. ¿Cuál es un juicio bueno? Pablo conoció a esas personas, estudió a esas personas, supo lo que hacía esa persona y cuando entró al final y vio lo que esa gente hacía, dijo, eso que están haciendo es una perversión. El problema no está en el juicio, es que tú no puedes emitir juicio erróneo o juicio falso. Ahí donde está la cosa. El mismo Jesucristo, después que dijo, no juzguen, en Mateo 7:5, ¿qué dice Jesús? Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa desde tu hermano. ¿Qué cosa es eso? Jesús dice, antes de sacar la pelusa del otro, saca el tronco de tu ojo. Pero no dijo que no sacara la pelusa del otro. Dijo que antes de sacar la pelusa del otro, se revisara, no fuera a ser que él estuviera criticando lo mismo que él estaba haciendo. Por eso que dice que el que hace juicio se pone bajo juicio. Porque me entienda, por ejemplo, si ahora yo digo, Miguelina viene a la clase a dormirse y es una sinvergüenza. Yo digo que lo que está haciendo Miguelina es malo y que no se debe hacer. Entonces viene un predicador aquí a predicar y yo me siento y me quedo dormido. Tú ves, yo hice un juicio, entonces yo sé que eso está malo, pero ¿qué hice a la larga yo? Lo mismo que yo estaba criticando. Si yo critiqué algo, es que yo sabía que lo que estaba criticando es malo. Entonces tú no lo puedes hacer. Pero eso es que dice que quien hace un juicio se pone bajo juicio. Si yo digo, si tú te vas a Sausage y te emborrachas, tú eres un sinvergüenza, yo lo digo, ya yo sé que yo no puedo ir a Sausage, porque si yo voy y lo hago, ya me estoy juzgando, yo mismo me estoy juzgando. Por eso el Señor dijo, mejor es no hacer juicio, porque la vez que tú enjuicias, ya tú te pones bajo, en términos de que el Señor va a decir, ajá, tú sabes, porque cuando tú haces algo que tú no lo sabes, no es pecado. Si tú cometes algo que tú no sabes que es pecado, no es pecado, porque el pecado lo que vale es la intención. Pero desde que tú enjuicias algo, es que tú tienes concepto que lo que tú estás enjuiciando está malo. Entonces, ahí sí tú no lo puedes. El problema no es juzgar, sino ver o juzgar con actitud farisea, olvidándonos que nosotros somos pecadores también. Ese es el gran problema. Hablando de juicio, en Mateo 3:7, ¿quién dice el Señor que es Juan Bautista? El hombre más grande, nacido. ¿Cómo llamó a los fariseos? Raza de víbora. Eso es un juicio muy duro. Ahora, ¿tenía razón Juan? Sí, tenía razón, porque él conocía bien la hipocresía de los fariseos, que hacían lo mismo que estoy diciendo. Los fariseos criticaban lo mismo que ellos hacían. Juzgar, créanlo o no, juzgar, tú sabes de qué don es, de discernimiento. ¿Para qué el Señor te da discernimiento? Para que tú juzgues lo que viene del buen y del mal espíritu. Entonces vamos a abolir el don de discernimiento. Dice Hebreos 5:14, a los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Qué cosa es saber distinguir lo bueno de lo malo? Y juicio. Porque ya tú estás juzgando que una actitud es es mala. Así que todo eso, que se rasgan las vestiduras diciendo que no se debe juzgar, tienen que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado de hacer un juicio. Yo no puedo emitir un juicio falso. Yo no puedo juzgar a algo que yo mismo estoy haciendo. Pero cuando nosotros sabemos que algo es malo por la palabra de Dios y alguien está cometiendo este malo, no llamar la atención para que la persona cambie esa conducta es ser culpable de que esa persona siga cometiendo esa conducta. Por eso hay que terminar con ese fariseísmo que se ha metido y que pienso que va a ser peor cuando empiece el año de la misericordia. Aquellos que no desean que no se juzgue nada son relativistas. Son incapaces de discernir qué cosa es bueno. Y que, tú sabes, nosotros somos incapaces de discernir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. No les interesa discernir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Una persona actuar así, ¿tú sabes lo que está haciendo? Una desobediencia. Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Dios es misericordioso. Por supuesto que Dios es misericordioso. Pero a fin de los tiempos, ¿qué va a hacer el Señor? Separar los buenos. ¿Y qué cosa es eso? Juzgar. Porque al final el Señor no va a decir, ustedes los malos, los que no me dieron de comer, vengan, no importa, vengan con los buenos. El Señor va a decir eso. No, vayan, dice, vayan al infierno. ¿Qué cosa es la misericordia? La misericordia es que el Señor, a pesar de lo malo que somos nosotros, nos espera y nos espera y nos espera y nos espera cuando te llevas uno destruido hace 20 años atrás. Esa es la misericordia. El Señor siempre, el Señor no enseguida no destruye. El Señor, ¿qué es lo que hace? Da chance y da chance. Y después de nosotros hacer lo que nos dé la gana, hacer lo que nos dio la gana, si tenemos tiempo de arrepentirnos y regresamos, ¿qué dice el Señor? ¿Te lo dije? No, lo abraza y lo entra. Esa es la misericordia. Pero la misericordia no es decir, ah, no, hijo, vete y emborráchate, que eso no tiene nada que ver, y al final cuando seas viejo, ven. Y eso no es misericordia, eso es incitar a la persona al pecado y al juicio. Hay que tener mucho cuidado con la mala interpretación que hay hoy en día entre la iglesia se ha metido. Esto es relativismo, eso es nueva era de la misericordia y del juicio. Lo que está mal, tenemos eso que sucedió en Nueva York, no es un invento. Eso está probado que está mal y hay que decir, eso está mal y es reprobable. Porque entonces, si vamos a tener misericordia, cerremos el ministerio Nuevo Caminar y cerremos el ministerio Nueva Vida y tengamos misericordia con los adictos, que la gocen y después al final que vengan. Porque entonces, si tú vienes a ver los ministerios Nueva Vida y Nuevo Caminar de recuperación de adicto, ¿qué cosas son? Emiten juicio. Emiten juicio que esa persona está en droga y necesita ayuda. Porque si no emiten el juicio que esa persona está en droga, si tú no le dices a una persona, tú estás en droga y tienes que cambiar, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás ayudando al pecado. Juzgar no solamente es bíblico, sino es bueno. Y no solo es bueno, que es necesario y urgente, porque no juzgar es falta de discernimiento. Todos, la iglesia, podemos juzgar, hemos dicho juzgar es bueno. Ahora, tenemos que juzgar, ¿cómo tenemos que juzgar? Haciendo un buen juicio. Primero, no juzgar irresponsablemente, ni juzgar por las apariencias, porque las apariencias engañan muchísimas veces. Pero cuando hay una actitud mala, esa actitud es proféticamente necesario que la persona llame, porque ¿qué cosa es el llamado al arrepentimiento sino un juicio? Pero un buen juicio. Yo no puedo ser como los fariseos, que me paso la vida entera condenando a todo el mundo cuando yo exactamente hago lo mismo. O cuando yo estoy juzgando superficialmente, que es lo que mucha gente hace. Pero la denuncia del mal nunca va a ser juicio, es parte de la proclamación del Evangelio, porque Jesús a lo malo le llamó malo. Y a la adúltera, cuando la adúltera, todos ustedes saben la historia de la adúltera, cuando el Señor le dijo, ah, ¿nadie está condenado? Y ella dijo, no, Señor, nadie. Y ella dijo, yo tampoco te condeno. Y le dijo, vete por una discoteca. ¿Qué le dijo? Vete y no lo hagas más. Cuando el Señor a Zaqueo le dijo que cuando Zaqueo con un ladrón que Cristo entró a su casa, ¿qué hizo Zaqueo? Le dio la mitad de las Ahí se usó, ¿qué cosa? La misericordia de Dios, que esperó al momento preciso la mujer que se encontró a Jesús en el huerto. Tenía 5 maridos y venía pecando hacía muchos años. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Esperar el día en que él se sentó en el pozo y la esperó en el pozo. Esa es la misericordia de Dios, por eso todos tenemos que pedir. Pero y yo se lo digo una vez a ustedes, el día que Dios tape el pecado, deja de ser Dios. Porque Dios es totalmente santo y Él no puede tener participación con pecado. Si Dios dice, no importa, sigue lo que estás haciendo, entonces ya ese no es Dios. Porque se acuerda que, y con eso termino, se acuerda que yo les dije a ustedes que la ira en nosotros es pecado, pero en Dios es virtud. ¿Por qué la ira en mí es pecado? Porque la ira en mí puede nacer porque no me gustó lo que tú me hiciste. Sea, tengas razón, no tengas razón. La ira en el hombre es un mal sentimiento porque nace de qué? De un mal juicio que yo hago. A lo mejor tú vienes y me dices, Frank, tú tienes que cambiar esto, ustedes tienen razón, y yo me lleno de qué? De ira y les doy un escándalo. Esa, la ira es mala en el hombre, pero la ira en Dios es el rechazo de él a todo lo que es malo. Entonces, Dios es una virtud, porque es una virtud rechazar lo malo. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces, la ira de Dios es que en Dios no puede haber participación ninguna con el mal. Dios rechaza automáticamente todo lo malo. Por eso la ira de Dios es virtud. ¿Por qué la ira de Dios hoy en día no viene sobre nosotros como la merecemos? Por la intercesión de Jesucristo. Si no hubiera la intercesión de Jesucristo, este mundo hace rato que hubiera volado ya por los aires. La intercesión misericordiosa de Cristo, que sigue esperando y sigue esperando, es lo que hace que la ira de Dios no venga sobre nosotros como vino sobre el Antiguo Testamento. Así que con todos estos licuados que andan por el internet, que cada vez que tú dices algo, ay, no se puede, esto está mal, no se puede hacer juicio. Lo que tú sabes lo que están haciendo ellos, están alimentando el mal y el pecado, porque la misión de nosotros es denunciar lo que está mal para que la persona, para que el juicio de nosotros, buen juicio, ¿para qué? ¿Para la que persona se destruya? No. ¿Para criticar a la persona? No. ¿Para la que persona cambie y encuentre la misericordia de Dios? Porque qué triste que, pues, yo no decirle a nadie eso, una persona muera sin el arrepentimiento.